Muy buenos días para todos y todas.
Bienvenida a esta tu casa, que a partir de ahora tienes que venir más a menudo.
Encantadísima. La verdad es que encantadísima de compartir buena radio. Muchísimas gracias por la invitación y por permitirnos contar un poco la acción política del Cabildo Insular de Tenerife, y más concretamente del área que me toca gestionar, que es el área de acción social, voluntariado, participación ciudadana e inclusión. Así que tenemos tanto por contar que siempre agradecemos estos pequeños huecos, estas ventanitas que nos permiten llegar a los hogares y contar lo mucho que se hace, y también reflexionar sobre lo mucho que queda por hacer.
Pues has tenido mucha suerte, porque Pilar Herrero me ha dejado piano.
Estaba escuchando y digo, voy a no escuchar demasiado atentamente, porque creo que si no entro en un estado...
Es necesario reflexionar sobre uno mismo cada día y desde luego poner positividad en la vida, porque bastante duro es el día a día. Pero mira, aprovechando que has nombrado que dentro de tus áreas está la participación ciudadana, creo que ayer hicisteis público un presupuesto para mejorar la participación ciudadana en algunos ayuntamientos de la isla de Tenerife.
Sí, bueno, en el pasado mes de abril aprobamos la primera estrategia de participación ciudadana para la isla de Tenerife. Quien me conoce sabe que me gusta ordenar, marcar una hoja de ruta que además puedas compartir con la ciudadanía para irnos evaluando y ver que las cosas se van haciendo, corrigiendo aquellas cuestiones que creías que eran prioritarias y que luego hay que mejorar. En finales de ese mismo mes de abril convocamos a todos los ayuntamientos de la isla que conforman esa red de entidades locales de la participación ciudadana, que no se convocaba desde el 2021 y que son, yo siempre hablo de trabajo en red, son nuestros principales aliados, son los que están más cerquita en el territorio, más cerquita de los ciudadanos y de las ciudadanas. En esa reunión nos ponían de manifiesto que los ayuntamientos pues no tienen las herramientas necesarias y suficientes para cuidar algo tan importante y un derecho fundamental como es la participación de las personas, una participación activa, una participación real. Entonces, ayer en el Consejo de Gobierno, habiendo escuchado a los ayuntamientos, aprobamos una línea de hasta 300.000 euros, un reparto lineal de 200.000 para todos los ayuntamientos y que puedan tener una cantidad mínima suficiente para echar a andar algunos proyectos, y hasta 100.000 euros, en la que 50.000 se repartirán en base a criterios donde den prioridad a la actualización, elaboración de planes de participación, a la divulgación, también a cualquier proyecto que incluso les permite la contratación de personal, de profesionales externos, porque nos encontramos en que en muchas de las administraciones locales no le dan la importancia real que tiene la participación.
Y además, hasta no la entienden.
No la entienden, la ven en algunos casos incluso como una amenaza y por tanto no se ve reflejado en cuanto a los recursos humanos que tienen en la relación de puestos de trabajo. Este proyecto, esta línea de subvención, les va a permitir ayudar a contratar, incluso lo pueden justificar, profesionales externos para mejorar la participación. Y luego también otros 50.000 euros que lo que pretendemos en esta línea es fomentar el trabajo colaborativo también entre las administraciones locales, también entre los ayuntamientos. Así que un trabajo ordenado, una hoja de ruta clara y por tanto dotando de recursos también económicos y financieros para que puedan ser realidad, porque sin compromiso económico las estrategias, los marcos quedan en papel.
Bueno, pues también tenemos que hablar noticia de ayer. Ya entramos después en el motivo principal de nuestra entrevista del día de hoy. ¿Qué es la pobreza energética?
Bueno, pues
porque ayer creo que es importante.
Sí, la verdad es que en nuestro ámbito, pues al final trabajamos con los colectivos más vulnerables, ¿no? Con las personas que están en una situación de mayor necesidades de apoyo también desde las administraciones públicas, y la pobreza energética es una realidad, ¿no? Familias, personas que no pueden hacer frente al recibo de la luz, como siempre lo denominamos, y lo que planteamos gracias a un convenio...
Están en el riesgo de que se la corten en cualquier momento.
Efectivamente.
Y a lo mejor son familias que son dependientes eléctricamente de respiradores, de aparatos eléctricos que necesitan para sobrevivir prácticamente.
Sí. Y a ver, sin
eso
llegar
y sin, este país.
Y sin llegar a ese nivel de necesidad, Diego, pensemos que en el día a día imaginemos un hogar sin suministro corriente, sin luz.
Sin nevera.
Sin nevera. sin todo lo que requiere del consumo energético, ¿no? Entonces, gracias a también, como decíamos antes, es trabajo colaborativo, trabajo en red, buscando aliados que nos pueden ayudar a conseguir tantos desafíos que tenemos. Este convenio con la Fundación DISA nos permite, a través de las entidades de voluntariado y de familias directamente, donde se estudian los perfiles de necesidad, llegar a ellas, no solo, o sea, hacemos talleres formativos, sensibilizamos de un consumo responsable, explicamos, formamos cómo ese consumo responsable puede hacer que nuestra factura de la luz también descienda. Se les aporta un kit energético con algunos elementos como el medidor del contador para también generar conciencia. Siempre hablo de lo importante que es la gestión de la economía doméstica, muy importante, y cuanto menos recursos tenemos, mejor o mayor capacidad deberíamos tener para hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, este es el segundo convenio que firmamos con ellos para el último semestre de este año, de este ejercicio, y hemos tenido la posibilidad de llegar a unas 45 familias a través y 30 entidades de voluntariado. Hemos empezado tímidamente, estamos convencidos de que en este segundo semestre vaya más y bueno, al final son muchas acciones las que estamos haciendo, innovando para ver de qué manera ayudamos a muchas familias a salir adelante, no con una ayuda puntual y concreta, sino con formación que nos ayude a buscar soluciones que sean más duraderas, ¿no?
Es importantísimo eso que acabas de decir. Hay que ayudar a las personas cuando están en un momento de debilidad, con una subvención, con una ayuda, con el pago de la factura, pero es mucho más importante eso que estás contando, Águeda, que es enseñar a la gente a sobrevivir con unas acciones que pueden incorporar a su día a día, ¿no? Para que ese fallo que no podían pagar la luz, pues que sea lo más lejos posible, ¿no? A mí me parece muy interesante ese tipo de actividad. Pero bueno, vamos a la manteca, a un tema que a mí me llama la atención mucho porque estábamos esperándonos y a lo mejor yo estoy equivocado. ¿Qué es Islenior?
Islenior. Pues mira, Islenior es el cumplimiento de una deuda que teníamos con las personas senior, que es como quieren que nos dirijamos a ellos, con las personas mayores de la isla de Tenerife. Era un compromiso político de este pacto de gobierno, de Partido Popular y Coalición Canaria también, de devolver con creces lo mucho que han aportado las personas senior al bienestar que hoy disfrutamos en la isla de Tenerife. Era una deuda pendiente y una necesidad de que bajo el paraguas de Islenior, que así se llama el nuevo plan insular de atención integral a las personas senior de la isla de Tenerife, ordenemos y cuidemos, acompañemos y demos soluciones a los múltiples desafíos que tenemos para las personas mayores en la isla de Tenerife. Entonces, recientemente aprobamos el marco estratégico para...
El marco estratégico es el principio para desarrollarlo todo. Está todo por hacer.
E incluso voy a ir un pasito más atrás, Diego, si me lo permites. En estos meses de mandato, en este año, hemos culminado un macro proceso participativo, y digo macro proceso participativo porque han sido 136 encuentros en el que han participado en torno a 1.700 personas, han participado todos los municipios de la isla, todos los ayuntamientos,
todos
la parte
senior,
política.
Todos senior.
Todos senior o las personas que tienen que ver con el cuidado y la atención de las personas senior.
Es que además te digo una cosa, todos, Dios quiera que sí, vamos a llegar a ser senior.
Sí, para eso
vamos
estamos.
Caminito de serlo.
Los datos, bueno, yo cumplo 51 años en noviembre y dice la OMS que
yo voy por delante
que
tú,
los
ya
50
lo
hay muchas acciones de, sobre todo en materia de prevención, que estamos en el momento crítico para cuidarnos y hacerlo, ¿no? Para que efectivamente la calidad de vida en este envejecimiento al que todos esperamos llegar y disfrutar sea con la mayor calidad posible. Entonces, hemos estado culminando ese proceso participativo, el marco estratégico en esas personas, en esas 1.700 personas que han participado, no solo han sido personas senior, han sido todas las que tienen que ver con el cuidado y la atención de las personas senior, tanto parte técnica, parte política, colegios profesionales, universidades, entidades del tercer tercer sector. Por lo tanto, este marco estratégico no son ocurrencias, no son ideas aisladas, algo que la consejera pues un día dice sería bonito o deseable hacer tal acción, sino que es un trabajo serio y riguroso de las aportaciones que nacen de todo, como digo, todos los agentes que tienen que ver con el cuidado de las personas senior en la isla de Tenerife. Nos va a permitir en los diferentes ejes que se han planteado, que tienen que ver con la autonomía personal, fundamental. Todos queremos vivir y el tiempo que lo hagamos, hacerlo con la mayor calidad de vida posible, con la mayor autonomía posible. Y tenemos un gran reto, Diego, porque si nos fijamos en los datos, que a veces no hacemos el suficiente caso a las estadísticas y a las cifras que arrojan, en la actualidad en la isla de Tenerife tenemos el 40% de la población, casi un 40,5% de la población, que tienen más de 50 años. Primer dato. Y un 17,5% de la población que tiene más de 65 años. Datos, cifras, tras las que hay personas.
Vamos creciendo.
Familiares, efectivamente. Hay toda una comunidad en torno a las personas senior y efectivamente datos que van creciendo. Entonces, si hemos tenido la capacidad como sociedad de conseguir alargar los años de vida, vamos a llenar de vida esos años, ¿no? Ahí es donde está el reto. Porque,
y siendo egoísta, fíjate lo que me viene a pensar, yo siempre tengo la mente algebraica, mi deformación profesional, de los números, ¿no? Es decir, el tener personas autónomas quiere decir que tenemos menos personas dependientes, con lo cual tenemos menos gastos de dependencias, con lo cual también es medicina preventiva. Si somos capaces de llevar a las personas que se van incorporando a la senior con una calidad de vida superior y más autonomía, vamos a gastar menos dinero en dependencia, con lo cual vamos a ahorrar dinero a los presupuestos públicos. Vamos a gastarlo bien. Medicina preventiva.
Lo ha explicado perfectamente y además tendremos personas y familias más felices.
Total.
Más allá de la parte cuantitativa, la cualitativa, ¿no? Tendremos personas, entornos más felices. Pero con todos estos datos que explicas de manera tan, tan clara, si es así y se puede medir, falta la acción. Vamos a por ello. Dentro del marco competencial del Cabildo, vamos a por ello. Vamos a trabajar para realmente pues transformar las políticas pensando en una isla amiga de las personas senior. Pensando en una isla que sea para todas las personas, independientemente de su edad. Yo no puedo dejar de pensar que también soy la consejera de Acción Social y, por tanto, trabajamos y vicepresidenta de Simpromi y trabajamos en accesibilidad universal. Entonces, es como un convencimiento, una reflexión que no me canso de decir, de vamos a dejar de parchear y hacer programas concretos, específicos, para que un entorno sea accesible para todas las personas. Cuando digo todas las personas, no solo hablo de las personas senior, sino hablo de las personas con algún tipo de discapacidad o algún tipo de problema de movilidad puntual. Si pensamos en ciudades, en este caso en una isla, para todas las personas, independientemente de su edad o de su situación, dejaríamos de parchear y conseguiríamos entornos donde todos tenemos cabida y donde todos podríamos disfrutar, ¿no? Pero bueno, en definitiva, este marco, pues si hablamos de autonomía, que compartimos absolutamente el diagnóstico, tenemos que ir a una atención cada vez más especializada, cada vez más integral, de qué necesitan las personas. Hoy hablamos de las personas senior, pero permítanme que haga como abra un poco el paréntesis. Tenemos que hablar con las personas senior qué está ocurriendo con la brecha digital y que no estamos atendiendo. Tenemos que hablar, porque así nos lo dicen ellas, las personas senior, de todo lo que tiene que ver con el bienestar no solo físico, sino también emocional. Tenemos que hablar de dependencia, que ya introducías, de qué está ocurriendo cuando ya las personas, además, y lo que afecta no solo a las personas senior, sino a su familia, a su comunidad, a sus amigos, cuando necesitan de un servicio especializado, estoy hablando de una plaza de centro de día o una plaza en un sociosanitario, habría que hacer una gran reflexión de qué ha pasado en Canarias, pero en la isla Tenerife en particular, y de ese gran reto que tenemos para mejorar la oferta. Tendríamos que hablar también también del entorno social, ¿no? Porque hay muchas personas senior que, la mayoría de las que no tienen un problema añadido, lo que nos encontramos son con personas, a mí me dan la vida, porque están llenos de vida, tienen muchísimas ganas de tener una oferta de ocio, una oferta de cultural, deportiva, interesante. Hay algo que se ha puesto de manifiesto en todo este proceso participativo del que hacía mención, y es que las personas senior están cansadas de que miremos hacia ellas como, y abro comillas, personas viejas, ¿no? No son personas, una persona hoy en día de 70 años, nada tiene que ver con una persona de 70 años de hace 20. Ha cambiado el perfil.
Yo le he comprado una expresión a mi amigo Antonio Larcó, compañero tío, ¿sí?, de partido. Que
¿juventud no acumulada?
Sí, me encanta. Yo ya se la he comprado y la digo, yo ya tengo más juventud acumulada.
Sí, a mi amigo Antonio, que le mando un abrazo desde aquí, al que le tengo mucho cariño y respeto. Y él tiene muchas frases que se nos quedan al final, ¿no? Y esa es una de ellas.
Eso me gusta mucho, me gusta muchísimo.
La verdad es que somos muchos los que tenemos juventud acumulada y que tenemos también que poner en valor esa juventud acumulada, ese conocimiento de personas que quieren ponerlo a disposición de la comunidad. Y tenemos que ser capaces, pues, también de tener programas donde tengan cabida. Estamos hablando de fomentar el voluntariado, que lo mencionábamos antes tímidamente por la acción que hacíamos ayer con la Fundación CEPSA. Esos programas intergeneracionales que en otros países funcionan y funcionan muy, muy bien, o en otras comunidades autónomas, y que aquí todavía no conseguimos hacer ese clic, y que son súper enriquecedores. Hablamos también de atender las necesidades específicas que tienen las personas mayores en el territorio. No son las mismas necesidades una persona senior que viva aquí en el Puerto de Aracruz a las que pueda tener una persona senior que viva en Santa Cruz o que viva en Guía de Isora. Son diferentes.
Camino, o en el Camino Chasna.
O en el Camino Chasna. Yo que soy chasnera, no son las mismas necesidades. Entonces, es importante en el marco...
Te lo he dicho por eso.
Me estaba haciendo un guiño. Yo soy chasnera. Aunque, como todos saben, una enamorada del norte. Y lo que iba a comentar, hay un eje específico para atender la equidad de los servicios en el territorio, en la isla, porque es fundamental acercar los servicios a las personas. Y luego, por otro lado, la gestión y gobernanza, que es fundamental, ¿no? En este año, quien me conoce sabe que no soy de mirar para otro lado cuando las competencias no son propias del Cabildo Insular de Tenerife, y sí es verdad que hace falta un liderazgo sólido para muchas cuestiones, y hace falta tocar a las puertas de quien tiene las competencias. Por tanto, la coordinación entre administraciones es fundamental si hablamos de atención integral y especializada. Tenemos inexorablemente que estar más y mejor coordinados entre las diferentes administraciones públicas, ¿no? Y por último, el último eje habla de la sensibilización, ¿no? De la formación, de la información, que también es importante. Yo creo que hay muchos valores que por el camino se han ido perdiendo. Hablábamos de los cambios que como sociedad vamos sufriendo ante las personas mayores, por lo menos en mis tiempos de más juventud, porque sigo...
¿De menos juventud acumulada?
Efectivamente, cuando tenía menos juventud acumulada, pues las personas mayores se les tenía muchísimo respeto, estábamos siempre atentos por si necesitaban una mano, una ayuda, y bueno, creo que hay que, como decía, entre otras cuestiones, a trabajar, hay que recuperar un poco ese respeto hacia las personas senior. Así que Islenior es un proyecto ilusionante. En el mes de septiembre aprobaremos las medidas concretas. Es un plan plurianual. Ilusionante porque realmente cuando ves una necesidad que no entiendes cómo hasta ahora no ha estado de esa manera ordenada, cuando ves que podemos dar cumplimiento a un compromiso que no era fácil ejecutar, porque destruir es muy fácil, Diego, pero construir requiere de mucho más esfuerzo, de mucho más trabajo. Entonces, bueno, empezamos en el mes de septiembre con una estructura también de recursos humanos mínimamente sólida, fija, que nos va a permitir de la mano de los ayuntamientos llegar al territorio, y que espero que en los próximos años, cuando hablemos de Islenior, sea como ese proyecto, ese plan del que nos sentamos todos orgullosos, sobre todo porque está dando respuesta a las múltiples necesidades que tienen las personas mayores en la isla de Tenerife.
Pues empezaba la entrevista diciendo que esto era una deuda pendiente con la ciudadanía de la isla Tenerife, prometida o promesa dentro del programa electoral. Pero cuando yo empecé a oír esto de Islenior, digo, por fin llega el sustituto de Alsina, pero me estoy dando cuenta, escuchando a la consejera, que es mucho más.
Efectivamente, efectivamente. De hecho, hay muchos mayores que decían, pero ¿esto es Alsina? ¿Es qué? Y bueno, lo digo con todo respeto y con una sonrisa de cariño que tengo a las personas mayores, son una debilidad.
Lo echaban de menos.
Sí, porque pensemos que, claro, con Islenior nos va a permitir recuperar la parte de ocio y tiempo libre, que fundamentalmente era
Alsina.
Era Alsina, el antiguo programa, y que llegaba a las asociaciones, a los colectivos que de mayores, de personas mayores que ya están asociados. Con Islenior es un plan integral,
Alsina,
que va mucho más allá.
Alsina es uno de los ejes que has nombrado.
Efectivamente.
Uno de los tres ejes que has nombrado.
Efectivamente, es uno de esas patitas, uno de los ejes. Y además que yo tengo que poner en valor, y además les mando un abrazo muy fuerte al Consejo Insular del Mayor, que lo hemos recuperado, lo hemos constituido para fomentar la participación activa como un órgano asesor y consultivo del Cabildo, que no estaba vigente y que lo hemos constituido después de ellos mismos tener un proceso de elección y ya están funcionando. Y ellos mismos decían que la sociedad ha cambiado y que incluso cuando debatíamos sobre el nombre no querían que el nuevo Plan Insular de Atención Integral a las Personas Mayores, a las personas senior, se denominara Alsina, ¿no? Lo veían ya como algo pasado y decían, y vuelvo a abrir comillas, utilizando sus propias expresiones, que no querían que se dirigieran a ellos como viejos y además como magos, ¿no? Que en definitiva que el perfil de las personas senior ha cambiado igual que ha cambiado la sociedad. El nombre fue pues también un proceso participativo y técnico y al final ponían en valor, después de mucho trabajo, querían poner en valor la palabra senior, que es como quieren que se dirijan a la población mayor, y luego como nos limitamos geográficamente a la isla, es la parte inicial del nombre, Islenior. Conjugamos isla con senior. Y así que bueno, con todo el respeto, el cariño y al trabajo que se hizo por el programa Alsina en la isla de Tenerife, que marcó un antes y un después, profesionales de mucha calidad, muy comprometidos con las personas mayores, ponerlo en valor. Fue un programa que se cierra de un día para otro, en el peor momento, con una pandemia de por medio, pero no me voy a detener en mirar hacia detrás, lo justo para entender, aprender y no repetir lo que no está bien. Y ahora, pues bueno, estamos en otro punto, como decía antes, con el máximo compromiso, con el rigor también a la hora de echarlo a andar. Nos gusta los planes que sean ordenados, que sean transparentes, que sean participativos y a partir de ahí, trabajo, 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 porque no existe otra fórmula de que cuando evaluemos este plan veamos que el resultado ha sido positivo, pensando en ellos, pensando en las personas senior de la isla de Tenerife.
Pues consejera, no sé qué le parecerá a usted, pero yo le iba a proponer que no sigamos avanzando hoy en hablar de Elías, en hablar de nada más, sino que hagamos el homenaje a los seniors de esta isla, que dediquemos el programa de hoy exclusivamente a ellos.
Sí, yo me parece estupendo, hay mucho por contar, así que piensen,
así la invito otro día y viene.
Piensen que al final, siempre lo digo, que Acción Social en el Cabildo Insular de Tenerife somos el corazón en la gestión del Cabildo. Somos personas comprometidas con los colectivos más vulnerables, con las personas más vulnerables, gestionando esas necesidades de esas personas. Somos el corazón. Y yo tengo que agradecer a todos los profesionales, tanto del Servicio Administrativo de Acción Social, a los profesionales del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria, que es Elías, a los profesionales de Simpromi, porque siempre tengo una respuesta en positivo. Siempre digo, por favor, una cosita, y ya les estoy pidiendo más, mayor compromiso, mayor implicación. Y la respuesta es favorable. Ha sido un año intenso de trabajo, que me encantaría seguir compartiendo algunos de esos resultados, siendo muy conscientes de lo mucho que falta por hacer, pidiendo disculpas para aquellas personas que ven cómo no llega, no se materializa aún una respuesta, una necesidad, la que sea, pero estamos trabajando muchísimo, estamos trabajando mucho, mucho, muchísimo desde el rigor y también intentando desde la eficacia y la eficiencia, porque como siempre digo, en el ámbito de lo social no solo se trata de tener más recursos, sino necesitamos una revolución también en la gestión, el hacer las cosas de otra manera, porque si seguimos gestionando con programas aislados, con esto, el reto es tan infinito que no seríamos capaces de dar respuesta. Así que acojo el guante y decir que gracias, gracias, gracias a todas las personas senior de la isla de Tenerife, gracias por todo lo que han aportado a esta sociedad para que hoy nosotros tengamos la calidad de vida que tenemos, gracias por lo que siguen aportando. Pensemos que las personas senior, muchos abuelos siguen siendo y soportando la economía de muchas familias, siguen siendo los cuidadores de sus nietos para que los sus hijos y los padres de los nietos puedan dedicar tiempo a otras responsabilidades laborales o de otra índole. Y gracias por enseñarnos un poco también el camino y por darnos, dedicar el tiempo en la parte del proceso participativo para darnos las pautas y, digamos, las líneas más importantes de las necesidades que tienen para tener una mayor calidad de vida en la isla de Tenerife.
Pues, consejera, ¿se va usted de vacaciones o no?
Si todo va bien, voy a cruzar los dedos.
Si me dejan.
Bueno, el año pasado la verdad es que no tuve la oportunidad de parar, no era el momento. Nos tocó también, sin apenas llegar al gobierno, gestionar la emergencia acaecida por el incendio.
Este año vamos bien.
Efectivamente, y mi ilusión este año es parar una semanita, en la tercera semana de agosto, porque también hace falta cuidarnos. Y enlazo con la entrevista que usted tenía anteriormente, cuidarnos un poquito para luego dar lo mejor de nosotros mismos.